¿Puede un país entero sufrir lo que podríamos llamar una devastación social por la adicción de sus habitantes? Llegar a ver ciudades zombies, en realidad, con cientos de miles de personas adictas, muertos, niños que nacen ya con síndrome de abstinencia. Estados Unidos vive la mayor catástrofe sanitaria de su historia reciente, por encima incluso, dicen, de la del SIDA en la década de los 80. ¿Cuál es la razón? Pues la adicción de sus habitantes a los opiáceos, medicamentos que empezaron a prescribirse en los 90 para pacientes con cáncer o recién operados, pero que luego empezaron a recetarse, bueno, casi para cualquier tipo de dolor. En 20 años, 400.000 estadounidenses han muerto por sobredosis. Muchos se engancharon por medicamentos que les recetó el médico. La pregunta planteada era si la industria farmacéutica es culpable también de esta adicción a los opiáceos. Y parece que la respuesta es que sí, al menos es lo que ha dicho un juez. Por promocionarlos con engaños y convencer directamente a los médicos para que los prescriban, a pesar de saber que el aumento de ese suministro conduciría al abuso, la adicción, el uso indebido y a la muerte, en muchos casos, como vemos. Un tribunal del estado de Oklahoma ha sido el primero en dictar una sentencia contra una empresa farmacéutica. En este caso ha sido Johnson & Johnson, que ha sido condenada a pagar más de 500 millones de euros por no informar de los riesgos. Una multa que, a pesar de ser histórica, se ha quedado lejos de los de 17.000 millones que pedía el estado de Oklahoma. Esta empresa, que ya ha anunciado que recurrirá, fabricaba dos opiáceos y además proveía el 60% de los ingredientes a otras compañías. Bueno, el juicio es importante también porque podría abrir el camino a todos los que quedan por llegar. Hay 40 estados de Estados Unidos en los que hay demandas pendientes de resolución y en octubre se iniciará en Cleveland, Ohio, un juicio a nivel federal con más de 2.000 demandantes entre ciudades, condados y otros afectados. Bueno, la pregunta que quiero plantear también es si esto que está pasando en Estados Unidos, esta auténtica epidemia por la adicción a los opiáceos, ¿sería posible en España? Hombre, ya te digo de entrada que no, y enseguida vamos a explicar por qué. Pero ojo, esto no quiere decir que el consumo legal no se haya incrementado. De hecho, atento a este dato de la Agencia Española del Medicamento. Desde el año 2010, la prescripción de fármacos opioides en receta oficial se ha disparado un 80%. Se ha pasado de 10 dosis diarias por cada 1.000 habitantes en ese año a las casi 19 dosis que hay hoy por 1.000 habitantes. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué tipo de control existe en España, tanto para pacientes como para médicos o farmacéuticos? Es lo que queremos averiguar en los próximos minutos. Lo haremos también con Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas
tardes.
Muy
buenas tardes.
Bueno, lo primero, que es un opiáceo, un medicamento opioide.
Bueno, los opiáceos son los derivados de sustancias que activan o inhiben los receptores opioides de nuestro organismo. Los receptores opioides son parte de nuestro sistema nervioso, que es muy importante en la regulación de la transmisión de las señales del dolor. Cuando algo nos duele es porque funcionan de una manera determinada estos receptores neuronales. Y hay sustancias, algunas de ellas en la naturaleza, que actúan o bien como agonistas o antagonistas, es decir, o bien facilitan o dificultan la comunicación de estos receptores y que permiten, pues, que el dolor no nos duela o que tengamos una sensación de bienestar o un estado euforizante del ánimo, etcétera. El más conocido de todos, pues, son los derivados, por ejemplo, de la adormidera o de la amapola, la morfina, y de todos ellos surgen una serie de sustancias químicas llamadas opiáceos, que son de línea directa, más natural, o los opioides, que serían la fórmula o la versión sintética, química, farmacológica de estas sustancias que también actúan sobre esos receptores neuronales. En definitiva, son sustancias químicas que modifican la forma en la que algunos de nuestros receptores neuronales, algunas células que tienen que ver con las neuronas, funcionan y que están relacionadas con cómo sentimos el dolor. Por eso son muy potentes analgésicos, claro.
Claro. ¿Y por qué hay riesgo de que generen adicción?
Bueno, porque entre otras cosas estas sustancias, estos receptores neuronales también producen efecto en algunas cosas euforizantes, en el caso por ejemplo de la morfina, de la heroína, es decir, generan sensación de bienestar, generan sensación de estado de ánimo pues muy elevado y por lo tanto conducen a una adicción química neuronal a ese tipo de medicamentos, igual que una droga. De hecho, muchas drogas potentes, de las ilegales, también actúan de manera similar, siendo agonistas o antagonistas de estos receptores. Es decir, imitan de alguna manera lo que nuestro organismo consideraría un estado de ánimo satisfactorio, un estado de euforia o un estado sin dolor. Por supuesto, el consumo excesivo puede conducir a la adicción. Pero por otro lado, estas sustancias son una gran herramienta farmacológica, un invento muy bueno de la ciencia para evitar dolores que no tienen fácil tratamiento y que si se consumen en la justa medida, sin duda, pues facilita mucho la vida de muchas personas.
Desde luego. Bueno, vamos a saludar a José Luis Rabadán, es médico especialista en adicciones. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de esa epidemia de opiáceos, de este problema que en Estados Unidos es grave, y decía yo antes que en principio es algo que, al menos a ese nivel, no podría pasar en España. ¿Por qué?
No, en España es impensable que ocurra esto por una razón muy sencilla. En España el Servicio Nacional de Salud tiene una cobertura universal y todas las recetas, todos los actos médicos están perfectamente controlados. En Estados Unidos, que la sanidad es privada, pues es muy factible ir a un médico a las 9, otro a las 10, otro a las 11 y conseguir este tipo de sustancias. Por otra parte, el control es exhaustivo porque cuando un especialista hace una receta de esto, la tiene que adjuntar a un informe, eso pasa a la inspección sanitaria, acude a la farmacia y el farmacéutico está obligado a llevar un libro de estupefacientes, con lo cual el control es férreo y absoluto. Una cosa me gustaría decir, además de lo que ha dicho Jorge anteriormente, es que ciertamente ha crecido en España el número de prescripciones de sustancias para el dolor, pero única y exclusivamente se debe ese aumento a que se trata el dolor más que hace unos años y además se trata mejor.
Y eso es bueno. Vamos a partir de esa base.
Sí, hombre, es bueno porque pues tengo que recordar que una de nuestras obligaciones, un componente importante de la ética médica es que nuestra obligación es aliviar el sufrimiento, el dolor. Es un imperativo para los profesionales de salud conocer bien el dolor y tratarlo. Y eso es algo que es lo que afortunadamente tenemos cada vez más fármacos a nuestro alcance para poder hacer todo esto, pero está claro que tiene que ser con control, con una dosis adecuada, con un tiempo adecuado para que no pase, que no va a pasar, repito, claro, lo que ha pasado en Estados Unidos.
Claro, doctor, entonces aquí es donde llega la gran duda que yo tengo con estas últimas noticias que nos están llegando. Habitualmente, y usted lo sabe ya, porque en el mundo de la medicina generalmente estamos muy invadidos de noticias que tienen que ver con Estados Unidos, con el Reino Unido, que es donde más se produce ese tipo de literatura médica y clínica, y a veces estamos un poco sesgados por ellas. Evidentemente, usted lo ha dicho bien y estoy absolutamente de acuerdo, en España es prácticamente imposible que esto ocurra. ¿No se estará produciendo entonces un efecto pernicioso? Es decir, si ahora se sobrecontrola el suministro de estos medicamentos, que en España es muy seguro, ¿no estaremos haciendo que personas que realmente lo necesitan, que no tienen otra forma de curar sus dolores crónicos o sus dolores después de un accidente, puedan ver perjudicado el acceso a estos medicamentos en la farmacia?
No, yo creo que no se sobrecontrola, se controla. O sea, que todas las personas, las unidades del dolor están funcionando perfectamente y todos estos requisitos que he dicho es para redundar un poquito en ese control. Pero nunca a un especialista que prescriba un fármaco de este tipo acompañado de su informe, la inspección de farmacia se lo deniega. O sea, es simplemente un trámite, pero para controlar que esa persona no esté tomando más de lo que le han prescrito, que eso no pueda pasar al mercado negro, que es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Ese descontrol ha llevado todo eso a esa cantidad de muertes que ha habido por sobredosis.
Y algunas, además, han sido muertes muy sonadas, porque a lo mejor eran artistas muy conocidos. Sí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Prince, ¿no? Sí. Que con el famoso fentanilo, ¿no? Que parece que también se ha extendido mucho, que esto sí es un opioide, ¿no? El sintético que tú decías, sí, me parece. Y claro, esto pues al final es verdad que ha generado, yo creo que mucha alarma, incluso
sin
aquí,
duda,
¿no?
Sin duda. Sí, es verdad, pero sí es verdad que, aunque es muy bueno decir que nuestro sistema sanitario permite que esto esté muy, muy bien controlado, en el fondo también muchas veces no nos ponemos en la mente del paciente, o sea, como sociedad, yo sé que los médicos sí lo hacen. Sufrir un dolor crónico, un dolor que muchas veces no tiene cura, es una carga vital muy grande que conduce a las personas pues a buscar desesperadamente la solución. En este caso, si la prescripción de estos medicamentos se dilata porque evidentemente hace falta una serie de controles, o nos encontramos con que estas personas la van a buscar en lugares que no deben, en el mercado negro de medicamentos, a través de Internet, gravísimo error, pero que también está aumentando en Europa y es algo que tenemos que alertar. O, doctor, se colapsan las consultas de los médicos de atención primaria con montones de personas que van a pedir una receta.
Sí, has dicho una cosa que me parece muy interesante, que el paciente que sufre el dolor es el que sabe la intensidad de ese dolor. Hay que decir que el umbral del dolor cada persona lo tenemos de una manera. Hay personas que pueden aguantar perfectamente pues un dolor, por ejemplo, por cualquier proceso, pero sin embargo otras con ese mismo dolor o un dolor parecido, sin embargo, lo viven peor. Eso es cierto. Pero yo creo que no van a pasar ni una cosa ni otra, ni que se colapsen las consultas de los médicos, ni que se dilate la prescripción. Y lo voy a decir por algo que en lo que estoy yo muy relacionado, que es el tratamiento de las adicciones. Por ejemplo, hay un fármaco que estamos utilizando últimamente mucho, que sustituye a la metadona, que es la buprenorfina, que desde que se hace la receta y el informe, ese mismo día Inspección Sanitaria lo aprueba. O sea que no se dilata el tiempo. Pero está claro que tenemos que informar a nuestros pacientes, y eso es lo que no ha habido. En Estados Unidos ha habido prescripción, pero no información, porque lo que está provocando todas estas muertes es por la grandísima tolerancia que producen este tipo de sustancias, de opiáceos y opioides, y además es curioso que produce tolerancia a unos efectos más que a otros, si me explico. Para el dolor produce tolerancia, es decir, que cada vez hace falta más dosis para mitigar el mismo nivel de dolor. Para la diarrea, pero sin embargo para la depresión respiratoria que producen estos fármacos no produce tanta tolerancia, con lo cual cada vez van buscando más satisfacción, menos dolor, pero sin embargo cada vez tienen más depresión respiratoria, bueno, que es por lo que mueren.
Por lo tanto, me ha quedado claro que al menos en España hay un control muy claro de este tipo de medicamentos, y por lo tanto sería hoy por hoy impensable que sucediese lo que está sucediendo en Estados Unidos. José Luis Rabadán, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.